Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Sí, señor. Sí, señora. Dos ideas juntas. Y con la operación, como siempre, de Javier Chiavone y la producción de Hugo Gullman y de Alejandro Segade. Segade, sí señor, es el pollito nuestro de estas dos ideas juntas que se ha incorporado hace poquito. Bueno, muy bien. Decíamos hace un ratito, esto está para conversar largo y tendido, pero bueno, somos un programa, terminamos a las 4 de la mañana y quería charlar un poquito sobre lo que está pasando en Venezuela. La verdad que viene muy, muy mezclado y muy complicado, porque allá hay, esta semana hubo 3 muertos, dejó esta violencia desatada, donde el pueblo la está pasando realmente mal y muy mal, pero no van a aflojar, esto lo han dicho, no van a aflojar en las marchas que están haciendo, principalmente en el centro de Caracas, contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por segunda vez esta semana, después de una jornada marcada por la violencia, hubo muchísima intervención de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Reprimieron las protestas opositoras en Caracas con gases lacrimógenos. Las autoridades venezolanas detuvieron a supuestamente el presunto responsable del crimen de Paola Ramírez Gómez, recuerda la chica que recibió un disparo en la manifestación opositora del miércoles en San Cristóbal, Táchira, en el marco de la investigación por ese crimen. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, dijo que Pernía Ávila milita en el partido 20 Venezuela de la ex diputada opositora María Corina Machado. Bueno, los choques callejeros que este miércoles pasado protagonizaron opositores y oficialistas dejaron el lamentable corolario de 3 muertos, 2 civiles y un militar, 62 heridos y 312 detenidos. Esto fue confirmado por el Ministerio Público. En los distintos datos que se fueron dando esta semana, 9 son las víctimas en las protestas efectuadas en las distintas ciudades de Venezuela en lo que va de abril. Y viene con una tendencia a que la gente ya, como teniendo todo perdido por perdido, sale a matar o morir, cosa que es una locura porque vamos a ver mucha, mucha violencia desenfrenada y mucha sangre. Muy lamentable todo esto, por cierto. Los antichavistas que estuvieron encabezados por Jorge Millán se congregaron en la zona de Paraíso con la intención de marchar nuevamente hacia la Defensoría del Pueblo. La Guardia Nacional ha evitado que la gente se concentre, pero bueno, ahí se quedan para que la gente llegue y empiece la pelea que nunca se sabe cómo puede terminar. Pero está realmente desenfrenada, pero muy desenfrenada la cosa. No sé qué pasará en esta semana próxima, pero no creo que cambien mucho las características de esta violencia, ya casi me animaría a decir desenfrenada. Estos choques callejeros que son multitudinarios, pero multitudinarios. Lo habrá visto usted en las imágenes de los noticieros. En fin, un horror que uno creía después que vio alguna durante una etapa larga, la alegría del pueblo con trabajo, con el hambre cubierta, con sus enfermedades controladas, con un pueblo contenido que sintió que esto iba a ser para siempre. Me tocó estar muchas veces en Venezuela, en Caracas principalmente, ¿no? Y uno decía, ¿Cómo, el clima que se vivía, la alegría de esa gente, y ver estas imágenes que hemos visto a través de fotos, a través de las filmaciones que nos manda la televisión, la verdad que me da una tristeza y un dolor. Yo digo, pobre pueblo tan sufrido, ¿no? Pobre pueblo tan sufrido. Y lo que vendrá, sinceramente, y lo que vendrá. Pero bueno, esto es lo que está pasando por allí. Y siempre es bueno acudir a los hombres sabios, los que saben, por supuesto, de un tema como Venezuela, y en este caso con Modesto Emilio Guerrero, analista internacional y escritor, autor del libro ¿Quién inventó a Chávez? ¿Cómo le va, Modesto? ¿Cómo anda?
Buenas noches, Mona. ¿Cómo está usted?
Bien, un gusto charlar con usted, ¿eh?
Igualmente.
Hacía rato que no charlábamos y.
Sí, hace rato. Bueno, los acontecimientos a veces los sorprenden a uno.
Efectivamente, es lo que nos ha pasado, ya lo creo. ¿Qué saldo viene haciendo usted de este presente, y qué avisora para el futuro inmediato. En Venezuela?
Bueno, el saldo lo puedo dividir o clasificar en dos. Uno, un resultado trágico, dramático, feo, uh-huh, negativo, de alrededor de 20 muertos, que ayer eran 8 y hoy sumaron 12, uh-huh, porque hubo un asalto a una panadería, lo que sería un saqueo. Uh-huh. Entiendo que es un intento de la oposición, uh-huh, por reproducir lo que se conoce en Venezuela como el Caracazo.
Sí.
Una gran rebelión popular,
uh-huh, sí.
Que derribó un gobierno en el año 1992.
Exactamente.
Eso no es posible, porque el Caracazo fue un hecho espontáneo. Pero bueno, la oposición ejerce su derecho a intentar crear un Caracazo. En ese intento asaltan, ordenan o le indican a los sus seguidores jóvenes asaltar una panadería en el sur de Caracas, en, uh-huh, la región del Valle, uh-huh, el barrio del Valle. Y en ese asalto participaron jóvenes que se califican sociológicamente como lumpenes,
sí,
¿no? Vaguitos de barrio,
uh-huh,
muchachos que no le tienen miedo a la muerte, que no sé si estaban o no drogados, pero puede ser, lumpenes.
Uh-huh.
Y eso generó una electrocutación, uh-huh, de 8 de ellos. No tengo los detalles de por qué, cómo de qué manera, qué estaba electrocutado ahí y qué responsabilidad hay, si de la policía, del dueño de la panadería o de qué.
Sí.
Es normal entre ellos que hayan caído por sus propias falta de criterio. En el año 2014, cuando las guarimbas, que es una rebelión violenta,
uh-huh, uh-huh,
varios de ellos de la oposición murieron cayéndose de techos en forma irresponsable porque no tenían criterios técnicos de cómo subir para atacar, para disparar a la policía y cómo bajar. Uh-huh. Corriendo para bajarse murieron varios, 3 o 4. Entonces, no estoy asegurando nada, pero todo me indica, escuché radios de Venezuela hoy, donde hay informes muy buenos, y todo me indica que tiene que ver con esto que te fui contando.
Uh-huh. Uh-huh.
En todo caso, el hecho político es que eso creó 8 muertos, o sea,
uh-huh,
sumó 8 muertos por electrificación. Eso suma 20 para el titular de prensa. Y para el imaginario, esos son muertos que se le achacan a las fuerzas de seguridad o al gobierno. Lo paga papá gobierno. Los gobiernos son como papás.
Uh-huh.
Así que el gobierno tiene que... ese es el primer hecho. El segundo hecho es que todo, quizás movido por esa situación, todo tiende a encauzarse muy lenta y difícilmente hacia un camino, una salida electoral.
Uh-huh. Hay mucha gente detenida, centenar de presos políticos, ¿no?
No, presos políticos es una cosa. Presos políticos son 17, incluyendo a Leopoldo López.
Uh-huh.
Y luego hay otros presos que no son políticos, que son guardias nacionales, uh-huh, que han cometido abusos 2014 o ahora, ayer a las 2 de la tarde procesaron a 14 guardias nacionales que le disparan, que son responsables de la muerte de la chica joven, ajá, del adolescente, sí, 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 en la región del Táchira, en los Andes, ajá, y están procesados desde ayer por la fiscalía. Okay. Presos de ese tipo hay muchos, pero están arrestados, presos temporarios, 642, ajá, que es lo que son los que han agarrado en marchas, en forma, en acciones violentas en marchas en todo el país.
Qué difícil, porque esto a mí me da la impresión, pero seguramente usted lo debe tener más claro, que esto va a ir en aumento, que esto se va a seguir, y que es un poco imparable la reacción, sí, de la gente, que como que ya no tiene nada que perder.
Tienes razón, porque es una situación que llegó a un atolladero, claro, en el que tiene dificilísimas soluciones, ajá, o caminos de salida. Ni el Papa pudo destrabar nada, porque hasta la oposición rechazó la visita del mediador del Papa, y al gobierno, que no la rechazó, que la pidió, no le sirvió de mucho. Entonces, como que todo va metiéndose a un camino, a un callejón, sin luz y sin salida. Y eso es un problema. Entonces, creo que eso es lo que está obligando, no lo sé, no estoy seguro, es lo que indican algunas señales de gente del gobierno, un sector del gobierno y gente de la oposición que escuché por radio hoy en entrevistas hablando de una salida electoral. Cuando gente de ambos bandos, no toda la dirección, gente de ambos bandos comienzan a postular eso, significa en política que se están reuniendo, se están llamando y están buscando alguna alternativa de ese tipo.
Hoy estaba leyendo una nota de Emir Sader que me gustaría comentar, hacer una síntesis con usted respecto a eso, que él decía que se vuelve a protagonizar una nueva ola antineoliberal. Y para esto, para que la izquierda pueda retomar la iniciativa, es indispensable que el pensamiento crítico latinoamericano, dice, vuelva a desempeñar un rol de articulación entre la reflexión teórica y la práctica política. No me parece nada fácil en un momento donde hay una violencia desatada tan fuerte, ¿no? No sé qué piensa usted.
Está complicado eso, es, ajá, difícil de aplicar. Ajá. En Bolivia sí puede aplicarse, en Ecuador más o menos, en Brasil tampoco lo veo, pero en Venezuela no tiene ninguna margen de posibilidad de aplicación esa idea general de este muchacho. En realidad tendría que hacer un balance, Emir Sader, si quiere ser consecuente con su intención sana de buscar una explicación a los problemas. Tendría que decir, no haber hecho determinadas cosas, tareas políticas, económicas, sociales, de tipo institucionales, condujeron a los gobiernos progresistas a un atolladero del que ya es difícil salir en algunos casos. En otros están tranquilos y estables, que sería el caso de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, donde triunfan o se mantienen con altísimo voto los gobiernos. Pero en otros no. En Venezuela, si hubiera elecciones hoy, Mona, el chavismo podría ganar por 1 o 2% o perder por 2 o 3%. Uh-huh. Esa es la realidad. Uh-huh. Entonces no, y eso tiene costos, porque eso se produjo, eso no es que nació, no es un producto de la CIA, eso se construyó, es como la derrota del kirchnerismo en Argentina. No es acumulación de quien ganó, en este caso de Macri, es al revés, defecto del kirchnerismo, que le facilitó la tarea, como en una guerra, el que no avanza, retrocede. Uh-huh. Entonces, bueno, eso pasó con los gobiernos progresistas.
Claro.
Venezuela es quizá el caso más crudo, porque ahí, como ahí se llegó muy lejos en términos políticos, la cantidad de expropiaciones, el carácter del Estado, el poder comunal, todo eso es muy lejos, entonces se resuelve a tiros, como es normal en situaciones sociales que no tienen salida legal.
Claro. ¿Y a qué atribución? No sé, si ni siquiera sé si hay un punto en común para un análisis, pero toda esta ola de gobiernos posneoliberales en América Latina, se fueron planificando, se fueron desatando, se fueron anudando entre ellos y de pronto irrumpieron y no sé, ¿y durarán o no durarán?
No te escuché una parte, ¿qué cosa se...?
Digo, que ¿cómo fue que se dio esta ola de gobierno post-neoliberales América Latina?
Porque se desatornillaron los gobiernos progresistas. Estaban atornillados en planes y proyectos comunes y se fueron desatornillando ni bien muere Chávez.
Sí.
Todo tiene que ver con el factor subjetivo que produjo la muerte de Chávez, que como él era el motor de todos esos, de casi todos esos proyectos, motor personal, porque llamaba por teléfono a cualquier hora tanto a Lula como a Néstor o a Cristina, y motor financiero, porque era el Estado que financiaba a Petrocaribe, al ALBA y a los proyectos bilaterales que les proponía el gasoducto del sur, cualquier cosa. Uh-huh. Bueno,
sí,
entonces la muerte de este tipo...
Y murió Kirchner, ¿no?
Y murió Kirchner, pero Kirchner no era el motor. Era un factor importante porque era un tipo con bastante capacidad administrativa. Uh-huh. Chávez le daba una idea y Kirchner la transformaba en un proyecto. Uh-huh. Eso es verdad. Pero no era el motor, no era el tipo al que se le ocurría a las 3 de la mañana un proyecto de gas hacia el sur y entonces se lo proponía. Chávez, que no era un técnico ni era bueno para eso en economía, Néstor sí, Chávez montaba el proyecto y luego decía, ¿cómo hacemos? Pero no tenemos plata. Y Chávez le respondía, Néstor, no te preocupes. La plata la pone el Estado venezolano. Ustedes pongan algo. Como el caso del Banco del Sur. Uh-huh. Ese es el caso paradigma de cómo se desarmó el más importante proyecto, más importante que el ALBA y que todos. Porque si el Banco del Sur se hubiera construido, bueno, no, muchas de las cosas que están pasando ahora, sobre todo en Argentina, no estarían ocurriendo.
Uh-huh. Difícil, ¿no? Lo que uno ve de puntos así en común en esta América Latina es el crecimiento de la pobreza, vuelve la gente a la marginalidad y es como que se le terminan los sueños, bueno, también, ¿no? Que le duraron poco.
Es lo que le da, perdóname que te interrumpa, es lo que le da razón al argumento de Mirzadel cuando dice esto que dice en el artículo, porque los gobiernos neoliberales pueden ganar elecciones, Moncalvillo, pero no pueden sostener proyectos, no pueden consolidar nada después que ganan, porque lo que vienen a hacer uh-huh. es a reventar economías, estados y sociedades. ¿Y eso cómo se soporta? No hay mal que dure 100 años ni 4 años en términos electorales. Entonces nadie soporta eso, porque a nadie le gusta que le saquen, que le quiebren 4.000 industrias en un solo año en Argentina y le produzcan 126.000 desempleos. A nadie le gusta. O lo de Brasil. Sí. A nadie le gusta que le saquen la jubilación como derecho, como hicieron en Brasil, o que le posterguen derechos para dentro de 20 años. Entonces, son gobiernos que ganan por defecto ajeno, no por acumulado, por mérito propio. Cuando gobiernan, tienen que destruir cosas realizadas o cosas que son derechos generales. Bueno, y al hacer eso recortan la democracia, porque eso no se puede hacer sin recortar la democracia. Es lo que explica por qué Macri empezó a reprimir. El primer año no hizo falta, pero ahora sí necesita reprimir en el sentido de aumentar el control social punitivo de con las fuerzas de seguridad.
Uh-huh. Veremos en los próximos tiempos mucha violencia en esta América Latina.
¿Aló?
Sí, decía, le decía, sí, veremos entonces mucha violencia en América Latina, ¿no?
Lamentablemente esa es la hipótesis más probable, porque no hay manera de zafar de una ley de la historia, que es la lucha de clases. Son clases que se enfrentan, uh-huh. que tienen posiciones y existencias muy opuestas, porque hay un grado de concentración de la riqueza muy, muy fuerte en el mundo, no solo acá, en el mundo. Y eso genera entonces enfrentamientos. Acá o en cualquier lado, incluso con gobiernos progresistas, genera enfrentamientos, porque cuando se concentra la riqueza, significa que estás ampliando el campo de la pobreza. Y de las clases medias las estás reventando. Bueno, y eso genera entonces problemas políticos. Así que sí, la tendencia va a ser a mayor violencia política.
Lamentable va a ser lo que nos va a tocar vivir nuevamente, ¿no?
Bueno, seremos testigos y trataremos de informarlo bien, que es nuestro deber.
Ya lo creo. Modesto Emilio Guerrero, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido y por ayudarnos a pensar. Hasta prontito, adiós. Un abrazo. Chao. Es difícil, ¿no? Es difícil lo que viene, porque es como que no se termina de consolidar los intereses. Son bien opuestos, son intereses encontrados en distintos países de América Latina, y esto a la gente pobre, la marginalidad, la falta de trabajo, el hambre, y lo lleva a la calle, se lanza a la calle, y si tiene que morir, muere. Es como que ya no tiene nada que perder. Lo hemos visto, los que tenemos unos años, hemos visto episodios de estas características en distintos países. Cuando llegó un reparto equitativo, uno pensaba, qué felicidad para esa gente, vuelve a tener sueños, vuelve a pensar en su vivienda, en el estudio de sus hijos, y de pronto llega el huascazo de nuevo y de nuevo para atrás. Muy difícil manejar la política latinoamericana, porque tiene características de casi, diría, en algunos lugares idénticas los unos con los otros, o hasta efecto contagio se produce, ¿no? Y bueno, y esto es lo que estamos viendo en esta América Latina. Lamentablemente veremos más sangre y veremos más muertos. Y siempre, siempre la mayor parte de los muertos los pone el pueblo pobre, el pueblo marginado. Muy, muy terrible, habrá que seguir con atención lo que está pasando. Se nos terminó el tiempo, se nos terminó el tiempo. Volvemos a encontrarnos el domingo próximo, aquí en este horario. En este horario raro para ustedes, ¿no? Para mí también. Chao, hasta la semana que viene.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, debajo del puente en el río.